¿Cuál es la esperanza de todo cristiano? El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 7 al 11, nos da la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la esperanza de todo cristiano? Filipenses 3, del 7 al 11, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El anhelo del apóstol Pablo era participar de la resurrección. Y más, en el capítulo 1, versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Su esperanza era participar de la resurrección. ¿Cuál es la esperanza de todo cristiano? Estar con el Señor. En realidad, toda persona, sea creyente o no, tiene la esperanza de que haya algo más allá de la muerte. O por lo menos quiere pensar que no hay nada. Que una vez muerto, se acabó la existencia y no hay nada más. Y con eso se quiere consolar. Sin embargo, ante esa incertidumbre, vive en constante temor. No sé si te pasaba a ti antes de saber de la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Un terrible terror a la muerte, o una negación a ese evento que todos vamos a padecer, creyendo que una vez muertos, ahí se acabó absolutamente todo. Pero la Biblia enseña claramente que hay vida después de la muerte, y habla de dos realidades: la vida eterna con Dios y la eternidad en el infierno. El destino final de cada quien estará determinado por lo que haga en esta vida. Pero no en cuanto a sus buenas o malas obras, sino en cuanto a lo que haga con el remedio, por decirlo de una manera, que Dios ha dispuesto para su salvación. Todos hemos pecado, dice la Escritura, y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No merecemos estar en la presencia de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice la Escritura. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios ha provisto la solución, pero no todos la reciben, porque no le creen a Dios. Dios ha enviado a su Hijo para salvarnos, y lo que hagamos con este regalo determinará en dónde pasaremos la eternidad. El pasaje que tenemos por delante aquí en el capítulo 5 de Juan es una reafirmación de lo que vimos la semana pasada en cuanto a que la autoridad que tiene Cristo para dar vida y su autoridad para juzgar. Jesús no vino al mundo para condenarlo, como dice en Juan capítulo 3. El mundo ya estaba condenado, sino que vino para que el mundo, y aquí estamos incluidos tú y yo, seamos salvos por él. Vamos a Juan capítulo 5, versículos 24 al 29. Dice Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Oremos juntos. Padre, te damos gracias por tu palabra nuevamente. Gracias porque tú nos has dejado este legado tan precioso, por medio del cual tú nos muestras tu hermoso plan de salvación. Que sea tu Espíritu Santo en esta tarde trayendo revelación de pecado, revelación de Jesucristo como el Hijo de Dios a cada una de las almas aquí presentes, y seguridad para todos aquellos que, siendo tus hijos, deben afirmarse en esta verdad tan preciosa. Gracias, Señor, por guiarnos, por enseñarnos, por llevarnos a toda la verdad. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén. En una confrontación con los líderes religiosos de su tiempo, Jesús afirma su deidad mediante una serie de declaraciones que tiene como centralidad que Él tiene la autoridad para dar vida, así como la autoridad para juzgar. En realidad, este pasaje que acabamos de leer, es una reafirmación de lo que anteriormente le había contestado a estos líderes religiosos que lo acusaban, primeramente, de sanar a un paralítico en día de reposo y después en hacerse igual a Dios. Y ante esa blasfemia, desde su punto de vista, pues lo perseguían al grado de quererlo matar. Vamos a ver aquí cómo Jesús afirma su deidad. Y no solamente eso, sino que los confronta a ellos con su necesidad de creer y creerle a Dios para salvación. Vemos en primer lugar que la salvación depende de escuchar y creer. Versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todo aquel que oye las palabras de Jesús, creyendo que Él es enviado de Dios, dice aquí, tiene vida eterna. Entonces la salvación depende de escuchar y creer. Dice ahí, el que oye mi palabra, el que oye mi palabra. Y esto es mucho más que solo escuchar su voz. Implica reconocer quién es Él y seguirle por lo que Él es. Los judíos no recibían sus palabras porque no creían en Él como el Mesías, como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Oír su palabra significa escuchar con fe. El que le cree a Dios, cree en Jesús como su Salvador y como su Señor. Y oír a la manera que está aquí planteado, quiere decir que demanda una respuesta de parte del oyente. Oír para salvación significa seguir aquel cuya voz escuchamos. Jesús lo dice en el capítulo 10 de Juan, versículo 4, y cuando ha sacado, hablando del pastor de las ovejas, dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, fíjense bien, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Oír a Cristo significa que le conocemos y le seguimos porque lo conocemos, conocemos su voz. Más adelante en Juan 10, 27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz. Y yo las conozco. ¿Y saben qué? Me siguen. Me siguen. Oír la palabra de Jesús es convertirnos en sus discípulos. En Marcos capítulo 8, versos 34 y 35, dijo el Señor, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Bueno, hasta ahí está sencillo. Pero el versículo 35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. No es suficiente leer la Biblia. No es suficiente asistir los domingos. No es suficiente asistir a los estudios bíblicos. Es importante todo eso, pero no es suficiente. No es suficiente escuchar un buen sermón o un sermón regular. No es suficiente leer un buen libro cristiano o un artículo interesante. No es suficiente. Podemos estar expuestos a la palabra de Dios sin oír verdaderamente lo que nos dice. Y de esto tenemos que tener mucho cuidado. Todos. Empezando por mí. Que al leer y estudiar para preparar el sermón del domingo no es suficiente el tener algo que presentar. No es suficiente cuando te sientas a leer la Biblia, leerla. Debemos ir mucho más allá. Debemos oír a Cristo, y aquí está la clave. Debemos oír la voz del buen pastor, sometiendo nuestros corazones a su enseñanza. Sentarnos a sus pies para deleitarnos en Él, como lo hacía María, la hermana de Marta. No lo busquen, pero en Lucas 10:39 dice, esta, refiriéndose a Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. El propósito principal de escuchar su palabra, del estudio de su palabra, debe ser el deleitarnos en Él, deleitarnos en su presencia, impresionarnos de su majestad y de su gran amor. ¿Cuál es nuestra actitud ante las palabras de Cristo? ¿Cuál es nuestra actitud cuando abrimos la Biblia? Cuando leemos la Biblia aquí los domingos, cuando escuchamos la palabra de Dios los domingos, o cuando escuchamos la palabra de Dios en cualquier otra circunstancia. Santiago 1, vamos allá a Santiago 1, capítulo 1, versículos 22 al 25. Santiago 1, 22 al 25 dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Fíjense qué tremendo lo presenta aquí Santiago. Ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, se refiere a ese tipo de oír, de escuchar, que entra por un oído y sale por otro, ¿verdad? Engañándose a ustedes mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Es como levantarse en la mañana, ir al espejo y vernos en el desastre que estamos, irnos así como estamos, salir al trabajo o a la escuela, donde sea, así como estamos. ¿Verdad que no lo hacemos? De perdida nos damos ahí una lavadita de dientes y una semipeinada, lo poquito que nos podemos peinar, ¿sí? Pero el vernos, ver esa triste realidad y no hacer nada, pues es como absurdo, ¿no? Pero fíjense el 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ser hacedores y no solamente oidores de la palabra. Escuchar a Cristo es reconocer nuestra pobreza espiritual. Escuchar a Cristo es reconocer nuestra pecaminosidad. Porque la Biblia nos confronta con eso. ¿Para qué? Para convertirnos en sus seguidores. Es, como leímos, perder nuestra vida por causa de Él, para salvarla. Mientras no vengamos rendidos a sus pies, no habremos escuchado la voz que brinda la vida eterna. Aquella voz que salta para vida eterna. Es agua bendita que salta para vida eterna. Entonces debemos ser oidores, debemos oír su voz y creer al que Él envió. La fe depositada en el Hijo es al mismo tiempo depositada en el Padre que la envió. Jesús no hace nada, ya lo vimos la semana pasada, no hace nada separado del Padre. Las palabras y los hechos del Hijo son las palabras y los hechos del Padre. Y esto es lo que los judíos no aceptaban. Jesús decía Él, afirmaba Él, era Dios. Y ellos rechazaban rotundamente esa postura. En segundo lugar, vemos aquí que la salvación es algo presente. Ahí mismo en el versículo 24 dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, más que ha pasado de muerte a vida. Los privilegios de una nueva vida en Cristo son maravillosos, tenemos que tenerlos bien claros. En primer lugar, la salvación es presente. Dice ahí, tiene, ha pasado. El verdadero creyente disfruta de la salvación hoy. El verdadero creyente disfruta de la salvación en el presente. Desde el momento en que por la gracia de Dios escuchó y creyó en Jesús, ya disfruta de la vida eterna. Dice ahí, tiene vida eterna. No hay más condenación para él. Sus pecados han sido perdonados y disfruta de una nueva posición delante de Dios, habiendo sido justificado en Cristo. Dice, ha pasado de muerte a vida. No es algo que va a obtener algún día si se porta bien, como si fuera por obras. Es suya en el momento que cree, la salvación es suya en el momento que cree. Ha sido perdonado y salvado, aunque por un tiempo tenga que vivir en este cuerpo. Por un tiempo tenga que seguir viviendo en este mundo caído. En Efesios capítulo 1, 13 y 14, no lo busquen, se los leo, dice, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, fíjense otra vez, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, escuchar y creer, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El creyente ha sido asegurado en Cristo y tiene el Espíritu Santo, que es la garantía de su salvación. Y muchas veces el cristiano no vive como debería vivir porque no ha entendido esta realidad. No ha entendido que ya tiene la salvación, que disfruta de una nueva vida en Cristo y que el Espíritu Santo mora en él para ayudarle día con día. Que Dios lo está santificando cada día para parecerse más a eso que ya es una nueva criatura en Cristo. Y que las circunstancias que vienen a su vida tienen como propósito sacar a relucir todo aquello que todavía es necesario corregir. Y esa es la obra que está haciendo el Señor en nuestra vida, día con día. A veces hasta reprendemos las cosas malas que vienen a nuestra vida, ¿no? Sin darnos cuenta que son cosas que Dios permite en nosotros para que lleguemos a confiar más en Él. Para sacar a relucir lo que hay realmente en nuestro corazón. Falta de fe. Falta de confianza en Él. El creyente, el verdadero cristiano, ha sido totalmente justificado. La sangre de Cristo ha removido todos sus pecados, los ha borrado completamente y los ha hecho alejar tan lejos como está el oriente del occidente, así dice el Salmo 103. El verdadero creyente puede mirar hacia el día del juicio con toda confianza y decir, como el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 8, ¿quién nos condenará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Qué? ¿Quién podrá separarme de ese amor? El verdadero cristiano estará de pie delante del trono de Dios con la justicia de Cristo hablando por él. Ha sido completamente justificado, se ha depositado su fe en el Salvador. En tercer lugar, vemos aquí que la palabra de Cristo tiene poder para dar vida. Versículo 25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyen, los que la oyeren vivirán. Versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. La voz de Cristo es poderosa para dar vida. Tiene la autoridad para dar vida. Es la voz del Hijo de Dios que llama a los muertos y aquellos que la oyen vivirán. ¿Y cuál es la condición del hombre, del ser humano que no tiene a Cristo? Está muerto. Muerto en sus delitos y pecados. La voz del Hijo de Dios llama a los muertos y aquellos que la oyeren vivirán. Y esta voz no es otra cosa que la palabra de Dios que da vida. En Isaías 55:3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Su poder vivificador infunde el espíritu aún a los huesos más secos. Dios le dijo al profeta, háblale a esos huesos secos. Y de ahí surgió vida. Ya vimos en el caso del hijo del noble, el hijo del oficial del rey, que fue sanado. Y también vimos el caso del paralítico, de 38 años de estar lisiado, cómo fue sanado. El mandato de Jesús fue suficiente para que algo sobrenatural sucediera. En estos casos, sanidad. Pero en el caso de Lázaro, el hermano de Marta y María, para que resucitara de entre los muertos. Si vamos a Juan capítulo 11, versículos 43 y 44, vamos a ver lo que sucedió ahí. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Qué bueno que Jesús mencionó específicamente el nombre de Lázaro, ¿no? Porque de no haberlo hecho, todos los muertos hubieran salido de las tumbas. Nada más a Lázaro le dijo, ven fuera. Pero un día va a decir a todos, va a llamar a todos y todos vamos a salir de las tumbas. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Viene la hora, dice Jesús, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Jesús estaba mostrando durante su ministerio en la tierra las cosas que habrían de suceder y habrán de suceder en su reino por venir. La resurrección de Lázaro es un ejemplo de ello. Él tiene poder para dar vida. ¿Por qué no resucitó a mucha más gente? Creo que fueron 3 en total los casos. Independientemente de eso, ¿por qué no resucitó a más? ¿Por qué no sanó a toda la gente? Ya lo hemos comentado. Porque eran anticipos nada más de lo que será la vida en el reino con él. Echó fuera demonios para anticipar que durante el reino no va a haber más maldad. Sanó enfermos, puesto que no habrá más enfermedad. resucitó a los muertos, pues que no habrá ya más muerte. Y al decir que ahora es el tiempo, estaba afirmando que con Él la vida eterna ha llegado. No que llegará un día, sino que ya llegó. Yo soy, le dijo a Marta, la resurrección y la vida. Yo soy. No es un evento. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Así que lo que suceda en el tiempo final dependerá del aquí y del ahora. Nuestro destino está determinado por nuestra actitud presente hacia Jesús, y esto es bien importante. Nuestro destino está determinado por nuestra actitud presente hacia el Hijo de Dios. Los que oyeren su voz, dice, vivirán. Jesús le aclara a Marta, la hermana de Lázaro, que la resurrección para vida depende de lo que creamos mientras estemos en este mundo. Regresando a Juan capítulo 11, 23 al 26, dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ella entendía que habría una resurrección, habría vida después de la muerte. Pero Jesús le aclara y le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta creía en la resurrección final. Sin embargo, Jesús le deja saber que Él es la resurrección y la vida. Y que todo el que crea en Él no morirá, sino que tendrá vida para siempre. La hora de la resurrección ha llegado con Jesucristo. Durante su ministerio terrenal, Jesús impartió vida a algunos. Pero esto se intensificó después de Pentecostés a través del ministerio de los apóstoles, donde el Espíritu Santo, ya presente, empieza a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y es lo que hasta el día de hoy continúa sucediendo. A través de la predicación de la palabra de Cristo, la gente, por obra del Espíritu Santo, oye su voz y viene a nueva vida. Jesús no solamente tiene autoridad para dar vida, Jesús también, número 4, tiene la autoridad para hacer juicio. Versículos 26 y 27 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El Hijo, Jesús, puede dar vida porque así como el Padre, Él tiene vida en sí mismo. Los judíos reconocían que toda la vida tiene su origen en el Padre, pero que ningún ser humano podía tener vida en sí mismo, por lo que con esta afirmación Jesús estaba reconociendo su deidad, y eso los enfurecía aún más a ellos. Y así como el Padre le dio autoridad al Hijo para dar vida, así también le dio autoridad de hacer juicio. Él tiene la autoridad para hacer juicio. Y dice ahí el versículo 26, 27, y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Esta es la manera que Jesús prefería referirse a sí mismo. En algunas ocasiones se refirió a sí mismo como el Hijo de Dios, pero en la mayoría de las veces como el Hijo del Hombre. Es decir, su condición de Dios encarnado, de Dios hecho hombre. Jesús como sabemos, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esto es lo que lo califica a él como el único para ser el juez de la humanidad. No porque Dios no pudiera juzgar, sino porque escogió que el juicio estuviera en manos de Jesús. Ya que es Él, es Jesús quien entró por completo en la vida, experiencia y tentación humanas, pero sin pecado. Pablo dijo en su discurso ahí en Atenas, en Hechos 17, versículos 30 al 31. Vayan ahí. Hechos 17, del 30 al 31, dice Pablo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Sí? Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. A Dios le pareció bien que los seres humanos fueran juzgados por alguien que sabe lo que es ser hombre. Pero no solo humano, sino alguien que sufrió para librarnos del juicio. Jesús puede ver a cualquiera directamente a los ojos y decir con toda seguridad: yo viví como hombre por ti. Yo sufrí en tu lugar. Yo di mi vida por ti. Y la pregunta es, ¿cómo vas a responder a eso? El que oye y cree, tiene vida eterna. Y además de la vida espiritual que Él concede, llegará el día en que todo ser humano resucitará. Versículos 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, les dice Jesús, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces muchas personas esperan la muerte con la idea de que ya todo se acaba. Hasta dicen: quisiera morirme ya, para ya no sufrir, para ya que todo se acabe. Pero no es el caso. Aquí vemos claramente lo que Jesús dice: vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y saldrán a resurrección, para vida o para muerte. Lo importante aquí es que dice todos. ¿Y quiénes son todos? Todos. Con la certeza de que todos vamos a morir. Salvo aquellos creyentes que cuando en el Señor todavía estén vivos. Pero nadie se va a escapar de estar delante de Cristo para rendir cuentas, creyentes y no creyentes. Todos, incluyéndonos a cada uno de nosotros. Cuando Él llame, todos oiremos su voz. Y su voz es tan poderosa para producir tanto vida espiritual ahora como para hacer que los muertos salgan de sus sepulcros en aquel día. Es por su palabra, ese poder creador que Él tiene, que todo funciona, que todo es sustentado. Y es por esa misma palabra que resucitará a todos. Y no importa en qué condición estén nuestros cuerpos, es algo impresionante. Así sean puras cenizas, su poder creador juntará cada una de sus partes para reconstruirlos. ¿Cuándo sucederá todo esto? Vendrá la hora, dice Jesús. Y a diferencia de lo que dijo en el versículo 25, que dijo, y ahora es, hablando de la resurrección espiritual, aquí dice Jesús que vendrá la hora, implicando que es algo futuro. En aquel día, tanto las almas de los muertos justos como la de los muertos impíos recibirán cuerpos resucitados. Cuando un cristiano muere, sabemos que va a la presencia de Dios inmediatamente. ¿Sí? Su cuerpo físico queda en la tierra, y cuando el Señor regrese, las almas de los creyentes o su espíritu, que es lo mismo, serán reunidas con sus cuerpos, y sus cuerpos serán resucitados de los muertos, y ellos viviremos eternamente con Cristo. Pero cuando una persona no salva, muere, la Biblia dice que su alma va directamente al castigo eterno. Va a un lugar que en el Nuevo Testamento se define como el Hades. ¿Y qué es el término griego para referirse a la morada de los muertos? Y en el Nuevo Testamento se usa exclusivamente para referirse al lugar de los malvados antes del juicio final. Y ya en el juicio final, los cuerpos de los incrédulos también serán resucitados y se presentarán delante del Señor en el juicio del trono blanco. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Volvemos al punto, no vamos a entrar en detalle ahorita de cómo sucedieron estas cosas, cómo van a suceder estas cosas, no es el tema. Lo importante aquí es que aunque el juicio se va a llevar a cabo en el futuro, en realidad depende del presente. Repito, aunque el juicio se va a llevar a cabo en el futuro, en realidad depende del presente. Porque dice ahí, todo el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Y cuando venimos por fe a Jesucristo, arrepintiéndonos y creyendo en Él para salvación, nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Sí? Entonces, el desenlace depende realmente de lo que suceda aquí, mientras estamos en este cuerpo, en este tiempo. No habrá otra oportunidad. No existe un purgatorio. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de eso, el juicio. Así dice la Escritura. ¿Sí? Y hay dos resurrecciones de las que habla aquí Juan, regresando a Juan capítulo 5. Resurrección para vida o resurrección para condenación. Habrá una resurrección tanto de justos como de injustos, dos grupos, ¿sí? Unos resucitarán de nuevo para heredar la vida eterna y otros se levantarán para ser condenados. Suena muy duro, pero esa es la palabra de Dios, es lo que dice la palabra de Dios. Jesús lo dijo de otra manera. En Mateo 25:33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Las ovejas a su derecha heredarán el reino preparado de antemano. Los cabritos a su izquierda irán al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los que disfruten de la vida eterna hoy, por la fe en Jesucristo y en el Padre que le envió, son los que Jesús resucitará para vida en el último día. Por eso les decía que realmente no depende del juicio final, depende de la condición en la que estemos cuando muramos o cuando venga el Señor. En Juan capítulo 6, versículos 39 y 40, el Señor Jesús dijo, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Sí? Los que estemos con Jesús, no nos vamos a perder. Él nos va a resucitar en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, del que me ha enviado, dice, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Y en el versículo 29 dice, regresando a Juan capítulo 5, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pareciera aquí como que se contradice, dice, ah caray, que no es por fe, que no es por gracia. ¿Cómo que los que hicieron lo bueno, los que hicieron el bien y los que hicieron el mal? Pero no hay tal contradicción. Porque no se refiere aquí a que las obras buenas nos van a llevar a la vida eterna y las obras malas nos van a llevar a la perdición eterna. Se refiere aquí, en armonía con todo el Evangelio de Juan y toda la Biblia, a que el que es de Cristo es conocido por sus buenas obras. Y el que no es de Cristo es conocido también por sus malas obras. En Juan 3, capítulo 3, 19 al 21, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sí? Esa es la característica del hombre no salvo. Versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad anda en luz y revela que sus obras son hechas en Dios. Por lo contrario, el que practica lo malo está revelando que no ha venido a la luz y sigue estando muerto en sus pecados. Hacer el bien es evidencia de la salvación. No nos conduce a la salvación, pero sí es evidencia de que hemos sido salvados. Dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Sí? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Jesús dijo que el árbol se conoce por sus frutos. ¿Sí? Dice que no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Lucas 6, 43 al 45, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aunque las obras no salvan, eso lo sabemos, sí proveen la base para el juicio divino. Porque alguien puede decir, es que yo creí en Jesús. Yo pasé un día que hicieron un llamado y levanté mi mano y hice una oración. Yo escuché por ahí que tenía que hacer una oración y de aceptar a Cristo y la hice. Pero su vida no cambió. No hubo ningún cambio sustancial en su vida. No empezó a amar más a Cristo y su palabra. Y se está engañando. Se está engañando porque en realidad no ha sido salvado. Y es a lo que se refiere aquí. ¿Sí? Debemos examinar, como dice la Escritura, nuestra fe y ver si estamos realmente en Cristo. Las obras no son la causa de la salvación, pero sí son el efecto de la salvación. Si has escuchado la voz de Cristo para salvación, ¿cómo ha transformado esta tu vida? ¿Cómo la está transformando hoy en día? ¿Tienes más interés por las cosas espirituales? ¿Tienes más pasión por Dios? ¿Anhelas estar en su presencia? ¿Alimentarte de su palabra? ¿Anhelas caminar en su voluntad? No que lo puedas hacer a la perfección. Pero hay un anhelo. El Espíritu Santo no nos va a dejar así. Él pone ese querer, ese deseo de buscar, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, buscar a Dios. Y es importante que medites en cuál será tu realidad el día que mueras. Si no te has arrepentido, no permanezcas así. Cree y sé salvo, porque después no habrá oportunidad. Pero si ya eres hijo de Dios, afiánzate, afírmate en esas verdades tan preciosas que el Señor nos permite conocer a través de su palabra y que hemos estado comentando. En esa seguridad de que Él, al que toma, no lo echa fuera. Que no pierde ni uno solo de los que recibe. Camina en esa seguridad y enfrenta la vida con esa certeza de que Él no te dejará ni te desamparará. Vamos a orar.